Mensaje 4. Escuela de la Verdad. Diciembre 2023. Tema general. Los dos espíritus.
Escudriñando, nos está purificando, se está infundiendo todo lo que Él es en nuestro ser, amén, para que Él pueda ganar la casa de Dios, amén, que es la iglesia hoy. Amén.
Muy bien. Amén. Se puede. Vale. Vamos a, muy rápido voy a preguntarles, ¿cuántos de ustedes han memorizado? Sí, sí, sí. A menos si ustedes han memorizado versículos. ¿Cuántos de ustedes han memorizado a menos días? A menos días. ¿Algunos? Nadie. Muy bien, está bien. ¿Qué tal 5? Muy bien, muy bien. Ok. Voy a preguntar, ustedes pueden levantarse y decirnos un versículo cada persona, pero un versículo diferente.
Oh, oh.
Voy a decir el versículo Juan 3:6, que dice: lo que es nacido en carne, carne es, y lo que es nacido en espíritu, espíritu es.
Muy bien.
Yo voy a decir el Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que le adoren.
Muy bien, muy bien. Y quiero preguntarles, ¿qué es el significado de estos versículos? ¿Por qué pedimos que ustedes memorizaron estos versículos? ¿Por qué estos versículos son importantes? ¿Alguien sabe? Muy bien. Sí, sí, sí.
Muy bien. Bueno, Juan 3:16, lo de lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque la carne se refiere a lo terrenal y el espíritu engloba todo lo que es Dios. ¿Va por ahí?
No. No.
¿Qué?
¿Alguien sabe por qué memorizamos estos versículos?
Ah, ¿el por qué?
Sí. ¿Qué es el significado? No estás equivocado, pero ese no es preciso en relación a la lección. ¿Por qué incluían estos versículos en la lección?
Porque lo muestran que hay dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu divino.
Muy bien. ¿Y cómo sabemos que uno es el espíritu divino y uno es el espíritu humano?
Romanos 8:16, ¿no? Sí. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Muy bien.
Ok.
Pero en estos versículos, ¿cómo sabemos que hay dos espíritus?
Porque el espíritu divino se escribe con E mayúscula y el espíritu humano se escribe con E minúscula.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Hermanos, ¿alguien memorizó al menos 5 versículos? Ok, vamos a comenzar en la parte de atrás. John Chulín y Dani, por favor, dinos al menos un versículo. Y no los que ya han sido citados.
Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Muy bien. Amén. ¿Y por qué memorizamos este versículo?
Porque ahí vemos que el Señor nos creó a su imagen para que Él entrase a nosotros.
Muy bien. Amén. Excelente.
¿Cuál es el dicho?
Los tres versículos, Juan 3:6, Juan 4:24 y Romanos 8:16.
23 decir el Génesis 27.
No, ¿qué?
27.
¿En dónde es uno de los versículos que?
Ah, vale.
Cualquier.
Vale. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Amén. ¿Y por qué memorizamos este versículo?
Porque nos muestra que hay dos espíritus.
Muy bien, excelente. Muy bien. Por causa de tiempo paramos aquí, pero continuamos. Quiero animar a todos a memorizar los versículos. Memorizar un solo versículo no es muy bueno, no es malo. A menos todos podemos memorizar un versículo. Pero si puedes memorizar más, eso sería muy bien. Y también saber el significado del versículo. Muy bien.
Espíritu de mí, en mí. Ahora sí tengo el micro encendido. Amén. ¡Aleluya! Bueno, no sé si habéis fijado en estos marcapáginas que hemos dado a quienes han memorizado versículos. Fijaos lo que hay una fórmula matemática detrás. ¿La veis? ¿Qué pone?
1 más 1 igual a
1. Wow. Está bien, está mal. ¿Está mal? Bueno, estas son las matemáticas divinas, ¿verdad? Amén. Ok, ¿quién me puede decir un versículo que demuestre que 1 más 1 es igual a 1? A ver, ¿quién? ¿Qué dice? Amén, muy bien, muy bien. ¿Tienes uno ya, Jesús? Toma, toma. Amén. 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 ¿Sabes que el versículo que dijo, quién dijo? Romanos 8:16, ¿no? ¿Dijiste? ¿Fuiste tú, Dani? ¿Chulín? Ese versículo muestra que hay dos espíritus, al igual que Juan 3:6 y al igual que Juan 4:24. Pero ese versículo también demuestra algo más. Algo más, que es muy importante. Muy importante. ¿Quién sabría decirme qué es? Romanos 8:16 es el versículo donde mejor se ve esto que quiero que averigüemos. ¿Quién lo sabe? ¿Alguien? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué? Sí, ahí lo dice, pero hay algo más. Hay otra cosa que busco yo. Sí. Ahí vemos que nuestro espíritu es un espíritu. ¿Un espíritu? Humano mezclado. Eso es. Nuestro espíritu se ha mezclado con el espíritu divino. Porque dice, el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces nuestro espíritu es un espíritu mezclado. Estamos mezclados con el espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes? Una mezcla es la unión de dos sustancias sin que formen una tercera. Esto es importante. Sin que formen una tercera. Entonces, al unirse el espíritu divino con el espíritu humano, son uno, no son una cosa aparte, sino son un espíritu mezclado. ¿Amén? ¡Amén! Ok, bueno, esta noche no venimos a hablar del espíritu mezclado, aunque sí. Venimos a hablar de la lección 4, del espíritu esencial y el espíritu económico. Económico, amén. El espíritu económico. ¿Qué tal si vamos todos a la lección 4? ¿Tenemos? Ok. Espíritu esencial y el espíritu económico. Fortalece y suministra para proclamar a Cristo. Ok. ¿Quién ha escuchado antes este asunto del espíritu esencial y el espíritu económico? Que levante la mano. ¿Quién ha escuchado antes este asunto? Pero levante la mano alto, que no veo. Los servidores sobre todo. Dana. Muy bien. Ok, Jeremy Zachary, muy bien. Ok, pues el espíritu. Cuando hablamos del espíritu esencial y del espíritu económico, nos estamos refiriendo a dos aspectos del espíritu. También les podemos llamar el aspecto interior y el aspecto exterior. Ok, el aspecto interior sería el esencial y el aspecto exterior sería el económico. Y vamos a ver qué es esto. Ok, podemos comparar esta experiencia del espíritu. Imaginaos a un policía, ¿verdad? Un policía. ¿Alguien conoce aquí algún policía? ¿Alguien conoce algún policía? ¿Por aquí conoce algún policía? Ok. Bueno, el hermano de Angélica es policía. Y entonces él, para ser policía, necesita dos cosas. Primeramente, necesita estar vivo, ¿no? ¿Verdad? Tener vida, porque si no, malamente vamos. Y en segundo lugar, necesita capacitarse, ¿no? Capacitarse. Entonces, él sabe mucho de leyes y tal, ¿no? Entonces yo a veces le pregunto, si yo te pego un puñetazo y te hago una herida, pero no te mato, ¿qué clase de delito es? Y él me lo dice, ¿verdad? Ah, pues eso es un delito tal. Digo, y si te pego un puñetazo y sin querer te caes al suelo y te das con la cabeza y... Ah, pues eso ya sería tal, ¿sabes? Es decir, él está vivo y él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Él sabe bien lo que hace, sabe las leyes, y cuando te va a multar, si alguien te dice, ¿por qué me multas? Él te dice, pues según el artículo tal del código tal, usted ha cometido una infracción, ¿no? Pero imaginaos que él sale a la calle así vestido y de repente ve a una persona en su vehículo hablando por el teléfono. Y le dice, ¡eh! ¡Pare usted! ¡Pare usted! Y le dice, ¿por qué me paras? Y es que yo soy policía. Sí, pues tú eres policía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que según el artículo tal cual, usted ha cometido una infracción. Ah, muy bien, pero yo... Y entonces yo le diría, pero yo cómo sé que tú eres policía, ¿no? Y él me está diciendo, me está recitando todo el código penal. Pero yo cómo sé que él es policía. ¿Cómo tú crees que yo puedo saber que él es policía? Ajá, que me muestre la licencia, pero sí, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me debería mostrar?
El uniforme.
El uniforme, ajá, el uniforme. Ok, entonces, el haber estudiado y conocerse el Código Penal lo capacita, y el estar vivo, ¿no? Y conocer eso lo capacita, pero lo que le da la autoridad es el uniforme. Si yo me veo a un señor con un uniforme de policía, con una gorra, su pistola reglamentaria y su porra, pues yo no voy a decir, no, yo me voy, porque sé que voy a tener problemas. Me va a perseguir, me va a detener y puede que me lleve algún palo. Además me vale, ¿verdad? Entonces en él hay dos aspectos. El aspecto interior, está capacitado, y el aspecto exterior, que se lo da su traje de policía, ¿verdad? Puede salir, si sale a la calle, alimentado bien, conociendo todas las cosas con su traje, entonces tiene la vida, la capacitación y tiene la autoridad, ¿verdad? Pues el espíritu también tiene estos dos aspectos. El espíritu esencial es el espíritu de vida, por medio del cual hemos recibido su vida, somos los hijos de Dios, ¿verdad? Pero por otro lado necesitamos también el aspecto de la autoridad. Y esto tiene que ver principalmente con el asunto de proclamar a Cristo. Y más específicamente con el asunto de hablar. Y más específicamente de predicar el Evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos dos aspectos y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer a Juan 20:22, que no lo tenemos en la hoja de versículos. Entonces, ¿alguien tendría una Biblia por aquí? ¿Alguien tiene una Biblia? Que nos lea Juan 20:22. A ver, por aquí, Esther. No lo va a leer. Juan 20:22. ¿Cómo? Ok. Juan 20:22. ¿Lo tienes? Venga, léanoslo. En alto.
Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo.
Ok, ¿os había enterado?
No,
me he jugado. Ok. ¿Qué tal si te pones en pie? Y nos lo lees con el micro, ¿vale?
Vale.
Venga, así nos enteramos todos.
Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo.
Amén, muy bien. Entonces esto es el Señor, después de haber resucitado, se apareció a los discípulos y les dijo, habiendo dicho esto, dice, sopló en ellos, sopló, dice la palabra, dice que sopló, ¿verdad? Y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces los discípulos ahí recibieron el Espíritu Santo como su vida. Las recibieron a Dios ahí como su vida, ¿verdad? Interiormente. Y luego, en el libro de Hechos, está el segundo aspecto, que es el aspecto económico. Entonces el aspecto esencial es para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y el aspecto económico es para la obra. Esto lo vamos a ver más. Entonces, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, hay varios versículos, ¿no? Pero aquí, en Hechos, capítulo 1, yo creo que este sí está en la hoja de versículos. Sí, mira, este sí está en la hoja de versículos. ¿Qué tal si vamos todos a la hoja de versículos? Fíjate. Hechos 1, 5 y 8, ¿ok? Vamos a leer el 5 y después el 8. todos juntos. Dice, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Okay, y luego en el capítulo 2, dice, al cumplirse pues el día de Pentecostés, es decir, estos son 50 días después que el Señor ascendió, ¿vale? Esto lo, si leemos el Evangelio pues se ve bien, ¿no? Dice, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahora dice el 3, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí se ve el segundo aspecto del Espíritu Santo, que es el aspecto exterior o el aspecto económico. Entonces, estos son los mismos discípulos que en Juan 20, 22, el Señor sopló en ellos y les dijo, recibid. Pero ahora, aquí dice que fueron llenos. O como dice, como le dijo el Señor mismo en Hechos 1, fueron bautizados, es decir, fueron sumergidos, digamos, en este espíritu, ¿verdad? Exteriormente. Y vamos a ver esto un poco más. Bueno, el punto Romano 1, vamos a leerlo, dice, la obra del Espíritu Santo tiene dos aspectos, el interior, esencial, y el exterior. Ok, ¿qué tal si lo leemos todos juntos? ¿Vamos? Okay, punto Romano 1. La obra del Espíritu Santo tiene dos aspectos, el interior esencial y el exterior económico. Letra A. El día de la resurrección del Señor, los discípulos recibieron el Espíritu Santo como aliento de vida. Ok, Juan 20, 22 ya lo hemos leído, ¿verdad? Y la B dice, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos como un viento recio. Dice, el aliento es para vida y el viento es para poder. ¿Ok? Quizá os suene un poco abstracto, pero digamos, esta es la teoría, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco más de la práctica, ¿ok? Pero tenemos que conocer la Biblia, ¿verdad? Tenemos que conocer lo que dice la Biblia al respecto. ¿Ok? Entonces, el aspecto esencial dice que es como un soplo. El aspecto económico, el aspecto exterior, el aspecto de poder, es como un viento, ¿verdad? No es lo mismo un viento que un soplo. Un soplo es gentil, ¿verdad? Entonces a veces el Señor nos viene como un soplo, ¿verdad? Pero a veces necesitamos que el Señor de nosotros sea como un viento poderoso, ¿verdad? La letra C dice, también vemos estos dos aspectos del Espíritu Santo en el Señor Jesús, ¿verdad? El hecho de que el Señor fuera concebido por obra del Espíritu Santo atañe el aspecto esencial del Espíritu, mientras que su bautismo en el Espíritu Santo tenía que ver con que el Espíritu descendiera sobre él en el aspecto económico. Entonces, el Señor Jesús, quien era 100% Dios y 100% hombre, él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Aparece bien en los Evangelios, ¿no? Pero antes de iniciar su ministerio, él fue bautizado. Y dice que el Espíritu descendió sobre él como paloma, ¿verdad? Para el inicio de su ministerio, para fortalecerlo con poder, ¿no? Bueno, y ahora dice, el punto Romano 2 dice, debemos entender, además, que el aspecto económico y exterior no es la meta. La finalidad del aspecto económico es el aspecto esencial. El aspecto exterior de poder tiene como meta el aspecto interior de vida. Bueno, no me voy a detener aquí. Seguimos. Dice, el aspecto exterior de la obra del Espíritu Santo lo constituye principalmente el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, son los versículos que hemos leído. Aquí es importante recalcar, que en Hechos 2, fueron los creyentes judíos, ¿ok? Los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu exterior. Y en Hechos 10 fueron los creyentes gentiles, ¿sí? Es decir, el pueblo de Dios, ¿quiénes son? ¿Quién es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Solamente los judíos. Y todos los que no son judíos, a ver, ¿quién aquí no es judío? No, levanta la mano, todos, ¿no? ¿Hay alguien que aquí hay algún judío? No. Pues, enhorabuena, eres un gentil. Pues en Hechos capítulo 10, los gentiles, en la casa de Cornelio, que eran todos gentiles, es decir, no eran judíos, ahí recibieron el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el Espíritu Santo exteriormente. Y ahora dice, al contrario de lo que algunos cristianos afirman, hablar en lenguas, ¿alguna vez habéis escuchado hablar en lenguas? ¿Sí? Ok. Hablar en lenguas no es la única manifestación o lo necesario para comprobar que uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo, por medio de la imposición de manos de Ananías, él no habló en lenguas, pero también fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces hay cristianos que dicen, no, a menos que tú hables en lenguas, tú no has recibido el Espíritu. Eso no es así. Esto quizás no sea un punto muy importante, pero es posible que nos lo encontremos y tenemos que acordarnos de esto. Ah, sí, ¿dónde lo dice? Bueno, pues aquí lo dice. Hay varios versículos, ¿verdad? Hechos 8, 14, en fin, 9, 17. Ok. Señor Jesús. Amén. Entonces dice, Cristo fue crucificado, la B, y murió una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Esto es muy importante. Una vez y para siempre. Resucitó y con su soplo se impartió en los discípulos como el Espíritu vivificante. Ascendió y se derramó como el Espíritu todo inclusivo una vez y para siempre. Cristo ha llevado a cabo todas estas cosas y las ha llevado a cabo una vez y para siempre. Es decir, el Señor Jesús murió y resucitó ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y eso basta, ¿verdad? ¿Y cuántos cuerpos de Cristo hay? Uno. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios, ¿verdad? Pues del mismo modo, en Hechos 2, el Señor derramó su Espíritu una vez y para siempre. Y en Hechos 10, también derramó su Espíritu sobre los judíos, sobre los gentiles, una vez y para siempre. Fijaos lo que dice ahora. Fijaos lo que dice ahora 1 Corintios 12, 13. Dice, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Wow, sabéis que hemos sido bautizados en el Espíritu, ¿verdad? No solamente en el agua, también en el Espíritu. En un solo cuerpo. Entonces yo os pregunto, ¿eres tú parte del cuerpo de Cristo? Yurena, ¿eres tú parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo?
Sí.
Amén. Pues has sido bautizada en el Espíritu, hermana. Amén. Porque lo dice aquí. En un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos, o griegos, o españoles, o portugueses, o americanos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ok, entonces hemos sido bautizados en el Espíritu, interior y exteriormente, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces el punto Romanos 2, que no me detuve, decía, la meta no es lo exterior, sino es lo interior. El hecho de que hayamos sido revestidos con poder del Espíritu, en un cierto sentido, es para el aspecto interior de vida, ¿verdad? Es para beber del Espíritu. Oh, hermanos, hermanas, hoy podemos beber del Espíritu. Muy disponible. Sí. Y ahora dice, no tenemos necesidad de analizar lo que recibimos cuando invocamos el nombre del Señor Jesús. Tampoco tenemos necesidad de buscar determinados sentimientos, manifestaciones sobrenaturales ni señales. La palabra de Dios afirma que el bautismo del Espíritu Santo es un hecho consumado que debemos aplicar. No obstante, debemos mantener una relación adecuada con el cuerpo de Cristo y permanecer en él. Ok, entonces cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, ok, ¿el Señor quién es? El Señor, el Espíritu es... Ok. 2 Corintios 3, 17, ¿qué dice? El Señor es el Espíritu. Entonces, cuando invocamos el nombre del Señor, ¿cómo se invoca el nombre del Señor? ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Él nos fortalece con poder. Y no tenemos que analizar, bueno, es que no he sentido nada, ni no se me ha aparecido una luz del cielo. No, cuando invocamos el nombre del Señor, quien está en nosotros interiormente, y también nos puede fortalecer con poder exteriormente, podemos disfrutar de Él y estar seguros de que Él nos ha fortalecido con poder. No hace falta analizar. Ok. Y ahora dice, ya he leído el 2, ¿verdad? Ok, el punto Romanos 4, vamos a ver cuál es la mejor manera de disfrutar de este Espíritu y de ser llenos de este Espíritu exteriormente. Ok. Dice, hoy debemos aprender a invocar el nombre del Señor. Si usted invoca el nombre del Señor Jesús todo el día, será saturado, impregnado y empapado del Espíritu. Y el poder que fue derramado de lo alto será su porción. Ok, mira, cuando yo tenía, vuestra edad, recuerdo que invocaba muy poco al Señor. A lo mejor ustedes, yo espero que ustedes no, pero yo lo invocaba no mucho, la verdad. Y ahora lo invoco un poco más. Amén. Porque me di cuenta un poco más de mi necesidad, ¿verdad? Y en cierto sentido me llegaba a ser como un hábito invocar al Señor. Y aún me di cuenta de que debería invocarlo mucho más, ¿verdad? Porque cuando invocamos al Señor, Él viene. Todas sus riquezas vienen. Oh, Él es una persona rica. Y cuando invocamos su nombre, Él está tan cercano a nosotros. En Romanos 10 dice que Él es rico para con todos los que le invocan. ¿Y qué son estas riquezas? Bueno, Él es rico y Él es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando los hijos de Israel le preguntaron a Moisés, bueno, ¿quién le diré que tú eres? Dile que soy, yo soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Necesitas amor? Yo soy. ¿Paciencia? Yo soy. ¿Necesitas poder? Él es. ¿Y valentía? Yo soy. Entonces, cuando invocamos el nombre del Señor, hermanos, hermanas, somos llenos de sus riquezas. Somos llenos de esta persona. Oh, Señor Jesús. Ok, ¿por qué necesitamos ser fortalecidos con Él? ¿Por qué necesitamos todas estas riquezas? ¿Por qué necesitamos invocar su nombre? Bueno, por muchas cosas, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de debilidades, estamos tan carentes, ¿verdad? Entonces necesitamos invocar su nombre. Pero el énfasis en este mensaje es proclamar a Cristo. Es proclamar a Cristo. Entonces el punto Romanos 5 dice, el espíritu económico de poder es principalmente para hablar. Para hablar. Dios desea que nosotros como cristianos seamos personas que proclaman. ¿Ok? En la Biblia el hablar es muy importante. De hecho, tenemos un Dios que es muy hablador. Es tan hablador que nos ha escrito un libro. La Biblia nos ha dejado su palabra. Y aún así, Él nos habla, ¿verdad? Él nos habla interiormente, nos habla a través del cuerpo de los demás hermanos, ¿verdad? A Dios le encanta hablar. Y desde el principio está hablando. En Génesis 1, ¿sabéis cómo creó las cosas? Hablando. Entonces dijo Dios, ¡boom! ¿No? ¡Hágase la luz! La luz se hizo, ¿verdad? La luz se hizo. Hágase la luna, las estrellas, el sol, hagamos al hombre, ¿verdad? Hagamos al hombre. Solo tenía que hablar. Y como hemos sido hechos su imagen y semejanza, Dios también quiere que nosotros hablemos, que lo proclamemos. Pero a veces nos damos cuenta que podemos ser un poco gallinas, ¿no? Como dice, ¿no? Sabes que a mí me cuesta a veces proclamar el Evangelio. Sinceramente os lo digo. Pero a la vez también os digo que cuando lo hago, me siento muy feliz. Porque Dios está muy feliz de que nosotros podamos hablarle a otras personas de Él, ¿verdad? Y Él quiere que lo hagamos, ¿Sabéis cuando vamos a la universidad, allí en Madrid, a predicar el Evangelio? A veces me da un poco de temor. Un poco, ¿no? Porque la gente a veces es un poco no sé, no me gusta ponerme en medio de la, en medio del paso de la gente y darle folletos o hablarles. Pero, ¿sabéis qué es lo que yo hago? Yo me pongo ahí en medio e invoco al Señor. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Y me pongo a dar folletos que parezco una máquina repartidora de folletos. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim, pim, pim! ¡Toma, toma! No, no lo quiero, no pasa nada. Toma, hasta luego, buenos días. ¡Pum, pum, pum! Toma, ¿lo quieres? Sí, venga, ahí tienes Biblia en la mesa. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque he sido fortalecido con poder. Cuando yo oro, cuando yo invoco al Señor, oh, somos fortalecidos con poder. Ahí podemos experimentar el aspecto económico, el aspecto de poder. Ah, ahora sí se hace esto real, ¿verdad? Interiormente el Señor te dice, di algo, habla a tu compañero. Y tú dices, Señor Jesús, te da, ¿verdad? El Señor te dice, dale un folleto a tu compañero de clase. Ese es el espíritu interior, moviéndose en ti, para tu vivir, para tu vida. Oh, ¿no? Háblale del Señor a tu tío, háblale a tu abuela. ¿Sabes que yo le prediqué a mi mujer y a mi abuela? Tú también, ¿no? Supongo, ¿no? Mi abuela recibió al Señor. ¡Aleluya! Sí, porque el espíritu no paraba de decir, háblale a tu abuela, háblale a tu abuela. Y entonces, pero en la mente me decía, bueno, es que mi abuela no va a entender, ¿sabes? Háblale a tu abuela, háblale a tus compañeros de clase. Al final, Señor Jesús, Señor, mi compañero, oh Señor. Y oramos, invocamos su nombre y somos fortalecidos. Amen. Lo cierto es que no nos da vergüenza de hablar con nuestros amigos de muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando tenemos que hablar al Señor, hay una barrera, ¿verdad? Hay una barrera. Bueno, eso es el enemigo. Pero no tenemos que pensar de eso. Simplemente tenemos que volvernos al Señor. Volvernos a nuestro espíritu, que está mezclado con el espíritu divino. ¿Verdad? Y saber que hemos sido bautizados exteriormente, revestidos de poder. Nos ponemos el uniforme de policía y le damos un folleto a nuestro amigo. Léete esto. No me gusta, no quiero. Que te lo leas. No, hombre, no. Somos gentiles, somos amables. No quieres, bueno, no pasa nada. Mañana, dentro de 6 meses, te voy a preguntar de nuevo. Voy a seguir orando por ti, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Pero el Señor se mueve en nosotros. El Señor se mueve en nosotros. Para que seamos personas que proclaman. Y entonces, bueno, quizás algunos seamos muy, muy extrovertidos, algunos seamos más introvertidos, pero no importa, el Señor quiere que todos vayamos a Él, seamos como seamos, le tomemos a Él y podamos proclamarle, ¿ok? Podamos proclamarle, Señor Jesús. ¿Sabes qué? En Mateo 25 hay una parábola, la parábola de los talentos. Mateo 25, bueno, hay varias parábolas, la de las 10 vírgenes, y una de ellas es la de los talentos. Y me ha tocado mucho leer estos versículos. Entonces dice, este no... Fíjate, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. Entonces el Señor nos ha dado unos bienes, ¿verdad? Nosotros somos sus esclavos y nos ha dado unos bienes. A cada uno conforme a nuestra capacidad. Entonces hay de 5, hay de 2 y hay de 1. ¿Cuántos tenemos? Al menos tenemos uno. Al menos tenemos un talento. Y ¿sabes qué? 5 hermanas de un talento hacen una hermana de 5 talentos. ¿Ok? Bueno. Pero al menos tenemos uno, ¿verdad? Sí. Y entonces, después de mucho tiempo, dice, vino el Señor y al de 5 le dijo, bueno, había recibido 5. Dice, Señor, 5 talentos me entregaste, mira, otros 5 he ganado. ¿Vale? Bien, muy bien. El Señor le dijo, esclavo bueno y fiel, pum, pum, ¿no? Al de 2, igual, había recibido 2, los invirtió y consiguió otros 2. Y el de 1 dice, Acercándose también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. Aventar es echar el grano, ¿no? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: Esclavo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no aventé. Por tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recobrado lo que es mío con los intereses. Con los intereses. Bueno, entonces al esclavo inútil, al final, pues, lo echó las tinieblas de afuera, ¿no? Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Es decir, esto es el remordimiento de decir, lo podía haber hecho, pero no lo hice, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al menos tenemos un talento. Todos tenemos un talento. Y el Señor quiere que lo invirtamos, que lo usemos, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu se mueve en nosotros, debemos ser fieles. Debemos ser fieles. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Háblale a tu compañero de clase. A lo mejor, no el primer día, ¿no? Porque a lo mejor te da un poco de miedo, pero tú vas a estar ahí con el Señor orando. Señor, Señor. Dime el nombre de algún compañero de clase tuyo.
Adrián.
Adrián, Señor, Adrián. Oh, Señor. Y le vas a hablar a Adrián, pero te da vergüenza. Bueno, Señor, venga. Oh, Señor, Adrián, mañana le hablo, Señor. Oh, Señor. Y vas al siguiente día y le das un folletito. Y le dices, ¿sabes qué, Adrián? Tú puedes recibir al Señor, ¿no? Le predicas el Evangelio, ¿no? Amén. Tú has obedecido al Espíritu, has sido fortalecido con poder y le has dado el folletito y le has predicado el Evangelio. Y sabes que a lo mejor Adrián dice, mira, no me interesa. Amén. Tú, por tu parte, has sido fiel al Señor. Coge el folleto y lo mete en el cajón, ¿no? Y dentro de 10 años, a lo mejor Adrián, una noche, yo he escuchado historias así, ¿no? Un hermano de Holanda le dieron un folleto, ¿verdad? Después lo cuento. Imagínate que Adrián, después de 10 años, saca el folleto, lo lee y recibe al Señor, ¿vale? Pero ahora Adrián vive en Barcelona. Vive en Barcelona. Y se llevó con él la cajonera a Barcelona. No. Y allí lee el folleto y recibe al Señor. Y llama al número, ¿verdad? Llama al número que hay detrás. Y a lo mejor le responde el hermano tal, no sé. Pues tú fuiste fiel en sembrar. Pero luego hubo otro que recogió donde tú sembraste. Entonces nunca sabemos, ¿no? Nunca sabemos. El Señor quiere que seamos fieles en sembrar. Sembramos. En la universidad sembramos muchos folletos. Sembramos folletos. Sembramos. Y a veces pensamos que eso no, que los tiran a la papelera. A lo mejor de 20, 15 van a la papelera. Pero los otros 5, no sabemos. Tenemos que ser fieles en sembrar. Y quizás otro recoja el fruto, ¿verdad? Eso es lo que dice la parábola, ¿verdad? Dice, soy ciego donde no sembré. A lo mejor nosotros nos viene una persona que nosotros no le hemos predicado el Evangelio, pero está lista. Ah, sí, un día me hablaron. Un día me hablaron. ¿Por qué? ¿Por qué le hablo? Porque ese otro hermano, no sé dónde, le predicó el Evangelio. Y nosotros recogemos lo que no hemos sembrado. El punto aquí, hermanos y hermanas, es que el Señor quiere que le proclamemos. Que le proclamemos. Que se mueva en nosotros. Y le tenemos que obedecer. Y sabemos que tenemos este Espíritu en nosotros, del cual podemos ser revestidos con poder para proclamarle. Ok. Amén. Entonces, aquí el punto es hablar y usar la porción que el Señor nos ha dado. Amén. Ok, muy bien. Punto B dice, conforme al principio que se revela en las Escrituras, para hablar Dios, impartir a Cristo y hablar de parte de Cristo, sin duda necesitamos al Espíritu. Tal Espíritu está sobre nosotros y dentro de nosotros. ¿Okay? Punto 6 dice, nosotros los creyentes debemos hablar al predicar el Evangelio. ¿Qué tal si leemos todo el punto A? Todos debiéramos aprender que para predicar el Evangelio necesitamos predicar en poder, en el Espíritu Santo y con mucha convicción.
tener la convicción de que el Evangelio que estamos predicando puede salvar incluso a los opositores. El B dice: nuestro poder es el Dios triuno como el Espíritu. Por lo tanto, cuando hablamos, Él es un Espíritu con nosotros y Él habla en nuestro hablar. Este es el verdadero poder. Entonces, nuestro poder no somos, no, el poder no está en nosotros. Nadie tiene poder. Aun si alguno es elocuente, esa es su elocuencia. No es el Espíritu. Entonces, los que son muy extrovertidos y no les cuesta hablar, también necesitan el Espíritu. Y los que son más callados y les cuesta mucho hablar, también necesitan el Espíritu. ¿Ok? Entonces, nuestro poder es el Dios triuno como el Espíritu, en el cual todos hemos sido bautizados. Amén. Y cuando hablamos, Él es un Espíritu con nosotros. ¡Wow! Cuando hablamos, Él es un Espíritu con nosotros. ¿Sabes? Cuando me toca dar mensajes así, yo muchas veces oro: Señor, yo no sé por dónde va a salir esto. De verdad, yo le digo así, ¿no? Claro, yo me he preparado y mira los versículos. Pero a veces cuando tú llegas aquí, llegas con un poco... un cacao mental un poco, ¿no? Porque te has mirado 30 versículos y te has leído 30 porciones y has escuchado un audio, ¿no? Y a lo mejor has tenido como ignorante y... ¡Wow, Señor! Bueno, y digo: Señor, yo no sé por dónde va a salir esto, pero habla tú, Señor, y fluye tú, ¿verdad? Pues nosotros igual. A veces cuando predicamos el Evangelio, hablamos a un compañero de clase, a un amigo, a un familiar, no sabemos bien, pero el Espíritu te dice: habla, habla. Y tú dices... cuando hablas, Él es uno con nuestro hablar. Y al final el Señor fluye. El Señor fluye, ¿verdad? Y tenemos que confiar que Él fluye porque es uno con nosotros. Y no solo al predicar el Evangelio, también en la reunión para profetizar, ¿verdad? Oh, cuánto necesitamos este espíritu de poder para profetizar, ¿sí? ¿Llamo a Yuren otra vez? No, amén. Amén. Todos tenemos este espíritu de poder en nuestro espíritu, ¿verdad? Y todos lo podemos experimentar. Amén. Estos dos aspectos del Espíritu. ¿Cómo? Volviéndonos al Señor, invocando su nombre, volviendo a nuestro Espíritu y tocando el Espíritu, ¿verdad? Amén. Bueno, ya me he pasado de la hora, pero es porque también hemos un poco retrasado. Y como tenemos ahora una hora, pues está bien. Amén. ¿Está bien? Amén. Ok. Que dice: cuando hablamos la palabra de Dios, debemos hablarla con denuedo. Dicho de nuevo está muy relacionado al Espíritu, y el Espíritu está relacionado a la oración. A la oración. Entonces necesitamos orar. Es muy importante que oremos, ¿no? Incluso antes de predicar el Evangelio. Cuando vamos a la universidad, siempre quedamos antes para orar. Porque es importante, ¿no? Orar para que, para primeramente nosotros ir revestidos de poder. Y tener el denuedo, es decir, la confianza, la valentía de hablarle a todas las personas. Nosotros hemos encontrado gente muy diferente. Gente que a lo mejor su apariencia te daría miedo incluso acercarte a ellos, no sé, todos típicos góticos, ¿no? Todo vestido de negro, los ojos de negro que ni le ves los ojos, ¿sabes? Tatuajes por todo el cuerpo, impresionante. Bueno, pues una vez en Escocia me encontré a dos góticos así. Y bueno, yo aprendí, algo que aprendí por allí por Londres, que ves mucha gente diferente, es a no poner etiquetas. Aún me cuesta a veces, pero no poner etiquetas. Este sí, este no, ¿no? Entonces en Escocia había estos dos góticos, se acercaron a la mesa y les prediqué el Evangelio y los dos recibieron al Señor. No sé dónde estarán ahora, pero a lo mejor otro hermano recogió donde yo sembré, ¿no? Amén. En ese momento, wow, fui fortalecido con poder y les prediqué el Evangelio y los dos oraron. Wow. Amén, Señor Jesús. Dice, que vamos a dónde estamos aquí. Dice: si va a hablar una rica palabra, debe estudiar y aprender. Bueno, perdón, entonces ese era el punto de la oración, ¿verdad? Necesitamos orar para ser fortalecidos. D, si va a hablar una rica palabra, debe estudiar y aprender a extraer las riquezas contenidas en la palabra. No debe confiar en ninguna clase de inspiración. Dice, jóvenes, tomen una porción de la palabra y predíquensela a otros. Si confiamos en la oración, la palabra y el Espíritu, aunque tengamos una pronunciación incorrecta de las palabras, el Señor utilizará nuestro hablar para salvar a las personas. Para salvar a las personas. Entonces, dos cosas. Necesitamos conocer la palabra. Porque lo que hablamos a las personas, sí, claro, es nuestra experiencia, pero también es la palabra. Es la palabra lo que hablamos a las personas. Entonces necesitamos conocerla. Aun si damos un folleto, es bueno que nos hayamos leído el folletito para, oye, ¿esto qué es lo que es? Y tú le puedes explicar, ¿verdad? Y ahora dice esto de nuestro hablar. Dice, aunque tengamos una pronunciación incorrecta de las palabras. A veces somos un poco subjetivos en cuanto a si lo voy a decir bien, si no lo voy a decir bien, si me voy a trabar, si no voy a fluir, ¿no? Sobre todo a mí me pasaba, ¿no? Yo veía a algunos hermanos predicar el Evangelio, eran unas máquinas evangelísticas. Cuando fui a Londres, sobre todo, ¿no? Al principio yo fui para allá, yo hablaba inglés, pero, pues me costaba un poco, ¿no? Sobre todo hablar con los locales, que hablan un inglés muy diferente del que se aprende en la escuela. Entonces yo veía hermanos que hablaban, otros entrenantes, por ejemplo, que, ay, decía, guay, yo jamás voy a hablar como este, ¿sabes? Entonces me cohibía. Pero recuerdo una vez que no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Estábamos en Bromford, ahí, que es una zona un poco, no es el mejor barrio, vamos a decirlo así, ¿sabes? Entonces ahí, bueno, también íbamos a Dagenham, una zona de gente muy trabajadora, un poco así, rough, no sé cómo se dice en español. Bueno, y lo que hacía era, recuerdo un día que salté delante de uno y le di un folleto. No sabía cómo, no sabía por qué, pero yo decía, ¿qué hago? ¿Qué no digo? Y le di el folleto. No recuerdo si lo cogió, pero... estaba llorando y es lo que me salió, ¿no? Entonces no le dije palabras, no le dije nada, pero le di el folleto, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí, Santos, es que veamos que tenemos el Espíritu en nosotros y hemos recibido el Espíritu esencialmente y hemos recibido el Espíritu económico de poder para proclamar a Cristo. Entonces, todo lo tenemos instalado en nosotros, solamente lo tenemos que reclamar. Y la mejor manera de ser revestidos de este Espíritu de poder es invocando el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, pues espero que la próxima vez que el Señor se mueva en nosotros para que le proclamemos el Evangelio a alguien, nos acordemos de este mensaje. Y nos acordemos que aunque nos dé un poco de temor, el Señor se está moviendo en nosotros y si invocamos su nombre, podremos ser revestidos de su Espíritu, el cual nos dará la autoridad, el denuedo, la confianza e incluso las palabras. Él saldrá, ¿ok? Y si sale bien o si sale mal, somos fieles y lo que salga, una vez que sembremos, ya el Señor se ocupa, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Amén. Aleluya. Bueno, pues concluyo aquí el mensaje. ¿Y qué tal si tomamos un tiempito para profetizar? ¿Está bien? Quizás unos 5-10 minutes. Unos 5-10 minutos, quizás. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere...? Amén. ¿Quién quiere ser revestido con poder para profetizar? Amén. Experimentar esto que hemos hablado. Amén.
Señor Jesús. Amén. Amén. Cálamo.
Bien. A mí me gustó la parte en la que se especificó que Dios creó todo hablando. Él con decir una palabra ya hizo todo. Y Él nos creó a su semejanza, a su imagen y semejanza. Por eso yo soy una persona que habla mucho, entonces al decir que Dios habla mucho, pues yo quiero hablar con Él. Que crea las cosas hablando y nos crea a nosotros a su imagen significa que debemos hablarle más. Que debemos no tener una conversación de una hora, hora y media. Decir, Señor Jesús, estoy aquí contigo. Quiero hablar contigo. Estoy bien. Quiero sentirte y ya está. Es tan simple como decirle unas palabras, volver a hacer lo que estás haciendo y a lo mejor volverte a Él o continuar. Pero ya sabrás que has hablado con Él, que le tienes ahí y que vas a disfrutar.
Estoy muy contento de ver que el Espíritu tiene estos dos aspectos. Y cuando creemos en el Señor, recibimos su vida, que el Espíritu es Espíritu esencial, pero también nos reviste con poder. Tenemos su Espíritu económico y no tenemos que hacer nada porque ya está en nosotros. Solo tenemos que revestirnos invocando el nombre del Señor y predicar el Evangelio con la fe de que el que opera es Dios. Nosotros solo somos canales para predicar. Pero quien opera, quien causa que las personas crean, es Dios mismo. Amén. Así que soy muy animado a seguir predicando el Evangelio. Amén. ¿Puedo elegir a alguien? ¿Julio? ¿Me preparo? ¿No? Otro día. Ok. Merari.
A mí me ha gustado mucho lo de que todos tenemos un talento. Y me gustó la parte que dice que debemos cultivar nuestro talento. Porque aunque solo tengamos uno, al cultivarlo, cultivamos más de lo que el Señor nos ha dado. Y eso se lo podemos entregar al Señor y ya es una gran porción para toda la iglesia.
¿Quién es el grupo 6? Por favor, levantaos. El grupo 6. Muy bien. Oh, muy bien. Un grupo perfecto. Mañana quiero que ustedes den un repaso de este mensaje. Y quiero que ustedes lo hagan así. Una persona puede explicar qué es
el aspecto económico y el aspecto esencial del espíritu. Y las otras cuatro pueden compartir un ejemplo práctico a tu propia vida. ¿Cómo ustedes pueden experimentar a menos uno de estos aspectos, el aspecto económico o el aspecto esencial? Muy bien. Es un mensaje súper importante. Sí, y no hay que hablar mucho. La persona que explica estos dos aspectos, por favor, no habla más que 2 minutos. Y todo lo demás, 1 minuto. Por lo tanto, no hay que entrar en mucho detalle. Por ejemplo, un ejemplo de experimentar el espíritu de manera económica es hablar con un amigo. Por ejemplo, solo doy ese ejemplo. Si tienes el deseo de hablar a un amigo o amiga, ¿cómo vas a experimentar el espíritu económico para hacer esto? Pero en 1 minuto, no más. Muy bien.